Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno, pero de lleno, en las entrañas de un software de topografía muy conocido, TopoCal. Y en concreto vamos a analizar su módulo principal, topografía, o top, como se le conoce. Tenemos aquí delante un listado con sus 38 comandos. Es como el despiece de un motor, vaya. Y esa es la idea hoy. No solo ver para qué sirve cada pieza, sino entender cómo encajan, cómo crean ese flujo de trabajo que va desde los datos en bruto del campo hasta, pues hasta el plano final. Vamos a ver cómo la automatización, cuando está bien pensada, puede transformar un trabajo tan complejo.
Y es que es fundamental entender la filosofía que hay detrás de todo esto, algo que se ve muy claro en sus manuales. Para TopoCal, el universo gira en torno a una sola cosa, el punto. Cada coordenada, cada cota, es como un átomo de información. Y este módulo top es la prueba de ello. Es la manifestación de esa idea de que el punto es el rey. Cada uno de sus comandos está pensado para eso, para gestionar, manipular y al final representar esos puntos hasta recrear la realidad del terreno en el ordenador.
De acuerdo. Pues vamos a desgranar ese universo. Si te parece, empezamos por el principio del flujo, ¿no? El levantamiento automático. Veo aquí un comando que suena, no sé, casi a magia. Autocroquis. Dice que une puntos con el mismo código para dibujar polilíneas automáticamente. ¿Esto cómo funciona? ¿Es tan fácil como suena?
Es fácil en la ejecución, sí, pero la implicación que tiene es... ¡ah! Es profundísima. A ver, imagina un topógrafo en el campo. Está midiendo, qué sé yo, el borde de una acera. A cada punto que toma, le pone un código. Por ejemplo, AC. Con autocroquis, cuando esos datos llegan al ordenador, el programa busca todos los puntos AC y los une en orden. Y ya tienes dibujada la acera.
Ah, vale.
Pero la clave, el detalle que lo cambia todo y que menciona la documentación, es el uso de sufijos, de letras al final. Si el topógrafo añade una I de inicio al código ACI, le está diciendo al programa, ojo, aquí empieza una nueva acera. Si le pone una A, como en ACA, le dice, cierra esta línea, que es una jardinera o una isleta.
O sea que el trabajo de alinear que antes se hacía todo en la oficina...
Exacto.
Ahora empieza en el campo. El topógrafo no solo mide puntos, está en cierto modo programando el dibujo mientras mide.
Justo. Ahí está el cambio de paradigma. Autocroquis no es que te ahorre unas horas de trabajo monótono en la oficina, que también, es que cambia por completo el flujo. Fusiona la toma de datos con la edición del plano. El profesional que está en el terreno tiene el control del resultado final desde el minuto uno. Es como la diferencia entre tomar notas sueltas y escribir ya el primer borrador de un libro.
Entendido, clarísimo. Y veo que este primer bloque tiene también herramientas de cuadrícula. Supongo que esto es más básico, para poner un marco de referencia.
Es básico, pero es fundamental. La cuadrícula al final es el lienzo donde vas a dibujar. La de intervalos es la típica. Le das un origen, una separación, cada 10 metros, por ejemplo, y te crea una malla perfecta, ideal para urbanismo. Y la dinámica es más ágil. Pinchas dos esquinas y te crea la cuadrícula que encaja ahí. Es para situarte rápido en un proyecto nuevo.
Vale. Autocroquis nos da el dibujo. Pero claro, ese dibujo depende de la calidad de los datos brutos. Y eso nos lleva al siguiente bloque. Libreta, radiación y compensación poligonal.
Correcto. Libreta radiación es el primer paso. Es el cuaderno de campo de toda la vida, pero en digital. Ahí vuelcas los datos crudos de la estación total, los ángulos, las distancias, y el programa los cocina. Los procesa para calcular las coordenadas X, Y, Z de cada punto. Es la traducción del campo al lenguaje del ordenador.
Pero al medir siempre hay pequeños errores, ¿no? Es inevitable. ¿Cómo se gestiona eso? Supongo que ahí es donde entra la compensación poligonal. La descripción dice que usa el método de mínimos cuadrados. Suena potente.
Y lo es. Es el corazón de la precisión en topografía. Imagina que mides una parcela, un circuito cerrado. Empiezas en un punto y acabas en el mismo. En un mundo ideal, los cálculos deberían llevarte exactamente a las coordenadas de inicio. En el mundo real, casi nunca pasa. Siempre hay un error de cierre. Pueden ser milímetros o centímetros.
Que puede ser la diferencia entre que una valla esté en tu propiedad o en la del vecino.
Justo. Y ahí es donde el método de mínimos cuadrados es una garantía. No se limita a repartir el error a partes iguales, que sería una chapuza. Lo que hace es un ajuste estadístico riguroso. Distribuye el error entre todas las mediciones de una forma lógica, basándose en su fiabilidad. Es un proceso matemático que te asegura que el resultado final es el más probable, el más ajustado a la realidad. Le da una solidez técnica e incluso legal al trabajo.
De acuerdo. Ya tenemos un mapa local, preciso, bien ajustado. Pero este mapa, por así decirlo, está en su propio mundo, ¿no? ¿Cómo lo conectamos con el mundo real, con un mapa global? Veo aquí herramientas de transformación de coordenadas, de UTM a geodésicas.
Esa es exactamente su función. Es un traductor universal. Nuestro levantamiento está en coordenadas UTM. Es un sistema plano, proyectado, que se mide en metros y funciona genial a escala local. Pero los datos de GPS o herramientas como Google Earth usan coordenadas geodésicas, latitud y longitud. Se basan en la forma real de la Tierra, que es curva.
Entonces este comando es el puente entre los dos mundos.
Es el puente, exacto. Permite que nuestro trabajo local hable el mismo idioma que los sistemas globales. Con un clic sabes la latitud y longitud de cualquier punto para ponerlo en Google Earth. O al revés, coges unas coordenadas de un mapa oficial y las conviertes a UTM para ir a replantearlas en la obra. Es lo que consigue que tu proyecto deje de ser una isla y se integre en la cartografía mundial.
Vale, y ahora llegamos a una sección que parece bastante potente. Del comando 9 al 17, todo sobre filtrado de puntos. El propio manual destaca uno: eliminar puntos, filtrar por distancia. Y dice que es, cito, necesario para reducir nubes de puntos LIDAR. Espera, ¿la tecnología LIDAR genera tantos datos que necesita un arsenal de herramientas solo para limpiarlos?
Es que la llegada de LIDAR ha sido una revolución, pero también un problema. Un escáner te captura millones de puntos en minutos. El nivel de detalle es increíble, ¿sí? Pero el resultado es un archivo gigantesco. Una nube de puntos que es casi ruido digital. Intentar trabajar con eso directamente puede colapsar cualquier ordenador. Así que antes de dibujar, tienes que esculpir.
Esculpir. Me gusta la analogía. No es borrar, es dar forma.
Exacto. Y este conjunto de herramientas es tu juego de cinceles de alta precisión. Filtrar por distancia es el más básico. Si dos puntos están a menos de, pongamos, 5 centímetros, uno sobra, lo elimina. Pero hay más. Eliminar por intervalos de cotas es clave. Le dices, elimina todo lo que esté por encima de cierta altura. Y así quitas árboles, vegetación, coches, edificios, y te quedas solo con la forma del suelo.
Y veo otros como eliminar exteriores o interiores a polilínea. ¿Eso para qué sería?
Pues imagina que escaneas una ciudad entera, pero a ti solo te interesa una parcela. Dibujas el límite de esa parcela y con el comando eliminar exteriores borras de un plumazo los millones de puntos que están fuera y que no te interesan. Es un proceso de destilación. Pasas de una masa de datos enorme a un conjunto de información optimizado, ligero y que es justo el que necesitas. Aquí es donde la potencia del software se pone al servicio de la inteligencia del profesional.
Pasamos de la alta tecnología del LIDAR a un bloque que, a simple vista, parece mucho más modesto. Ordenación e intercambio de coordenadas, ordenar puntos por X, Y o Z, suena a algo que podrías hacer en Excel. ¿Por qué dedicarle herramientas específicas?
Es una pregunta lógica. A veces ordenar es un paso previo para exportar a otros programas. Pero las verdaderas joyas de este bloque son las que yo llamo herramientas de rescate.
¿De rescate? ¿Te refieres a intercambiar X por Y, por ejemplo?
A esa misma. Todo el que trabaje en esto tiene una historia de terror con ese tema. Recibes un archivo de un colaborador, lo abres y el dibujo de un edificio, que debería ser un rectángulo, parece un garabato sin sentido. Te pasas media mañana revisándolo todo, volviéndote loco, hasta que te das cuenta de que al exportar, alguien invirtió los ejes. La X es la Y y la Y es la X.
Un error súper simple que te invalida todo el trabajo.
Un error catastrófico que este comando soluciona con un solo clic. Y lo mismo con intercambiar menos Y por Z. A veces recibes datos en dos dimensiones, con la cota la Z en un campo aparte. Esta herramienta te permite levantar el dibujo a 3D al instante. Pueden parecer funciones tontas, pero son vitales para la interoperabilidad. Son un control de calidad que te salva de problemas de formato, que son, bueno, que son el pan de cada día. Es un seguro contra desastres.
Tiene todo el sentido, sí. De la calidad de los datos de entrada pasamos a la del producto final. El siguiente bloque es acotación y cuadros de construcción. Entiendo que esto ya es para vestir el plano, para que quede bonito.
Es mucho más que eso. Un levantamiento no es un dibujo, es un documento técnico, a veces con implicaciones legales, económicas. La información tiene que ser clara, precisa y estandarizada. Y estas herramientas automatizan esa fase de documentación, que es crítica. Acotar polilínea, por ejemplo, es una maravilla de la productividad.
¿Qué hace exactamente?
Pues tú seleccionas una polilínea, el límite de una parcela, por ejemplo, y el programa, de una sola vez, te dibuja la longitud de cada lado. Te pone su orientación respecto al norte, que es el azimut. Te calcula el ángulo interno que forma con el siguiente lado. Y si es una línea cerrada, te calcula y te escribe la superficie total dentro.
¿Todo eso de una vez?
¿Todo de una vez? Hacer eso a mano, tramo por tramo, sería un trabajo de horas y muy propenso a errores. Y luego tienes cuadro construcción.
Que te genera la típica tabla con las coordenadas de los vértices que se ven los planos del catastro, ¿no?
Correcto. Genera esa tabla, perfectamente formateada, que es un requisito indispensable en un montón de proyectos. Lo que hacen estas herramientas, en resumen, es ponerle el sello de profesional al trabajo. Certifican la geometría de forma automática y eliminan el riesgo de que un error tonto en la fase final comprometa la validez de un trabajo que ha sido preciso hasta ese momento.
Muy bien. Hemos seguido todo el viaje del dato, desde el campo hasta el documento final. Parece que ya está todo, pero queda un último bloque, y el primer comando, roto trasladar, me suena a que es el paso que lo une todo.
Es el gran final. Es, sin duda, una de las funciones más críticas de todo el módulo. Hasta ahora, nuestro dibujo, aunque sea internamente perfecto y esté súper documentado, podría estar
flotando.
Flotando en un sistema de coordenadas local, arbitrario, podría tener su origen en el punto 00 de un plano en blanco.
Geométricamente es correcto, pero no sabe dónde está en el mundo real.
Exacto. Y esto plantea una pregunta clave. ¿De qué sirve un plano perfecto si no está anclado a la realidad? Rototrasladar es el ancla. Te permite coger tu levantamiento y, usando un par de puntos de control con coordenadas conocidas en un sistema oficial, lo alinea, lo escala y lo gira para que encaje a la perfección. Es el proceso de georreferenciación. Es el que le dice a tu dibujo: tú no estás en un espacio abstracto, estás aquí, en este sitio concreto del planeta Tierra.
Vaya, entonces, repasando todo el recorrido, queda claro que este módulo TOP no es una caja de herramientas sin más, es un sistema, un proceso con una lógica muy clara detrás.
Totalmente. Sigue el viaje del dato de una forma impecable. El dato nace en el campo y se traduce con libreta radiación. Se convierte en un dibujo inteligente gracias a autocroquis. Se pule y se esculpe con las herramientas de filtrado. Se convierte en un documento técnico con acotar polilínea y cuadro construcción. Y al final se ancla al mundo real con rototrasladar.
Se nota que detrás de esta estructura hay un conocimiento muy, muy profundo del día a día y de los problemas reales de un topógrafo.
Automatizar todo lo que sea mecánico, lo repetitivo. El objetivo es liberar al profesional de las tareas más tediosas para que pueda centrar toda su atención en lo que de verdad aporta valor, en la interpretación, en la búsqueda de la precisión y en la calidad del producto final.
Lo que nos lleva a una última reflexión. Hemos visto el poder de algo como autocroquis, que automatiza el dibujo a partir de unos códigos que se toman en campo. Pero claro, su eficacia depende al 100% de la disciplina y de la metodología que se use al meter esos códigos.
Y eso nos deja con una pregunta interesante para el final. Si la automatización más potente de la oficina depende de forma tan crítica de la metodología que usas fuera, en el campo, ¿dónde está realmente la clave de la eficiencia? ¿Está en la potencia de cálculo del software o en la disciplina y la visión del topógrafo que, con una simple letra en su libreta electrónica, ya está dibujando el plano antes siquiera de haber vuelto al ordenador?